Nacional presenta Dulces y Amargos con Osvaldo Bazán.
Nuestro programa gira habitualmente sobre el mate. El mate, que es además un ícono de la Argentina. El mate es el momento del encuentro cuando nos sentamos, tomamos algo y nos miramos a los ojos y charlamos. Es muy difícil mentir con un mate en la mano porque uno está muy cerca del otro. Cuando uno está muy cerca del otro y lo puede mirar a los ojos, empieza a descubrir que el otro es alguien absolutamente único e irrepetible. Todos en el mundo somos únicos e irrepetibles. Somos absolutamente distintos a todos los demás. No hay dos personas iguales. Eso, justamente, paradójicamente, es lo que nos hace iguales. Cuando superamos los prejuicios, cuando superamos los problemas de distancia, de generación, de idioma, nos encontramos en que somos todos iguales, porque cada uno es exactamente distinto. Este programa festeja habitualmente la diversidad, y hoy especialmente. Así que, poné la pava que vamos a empezar. Buenas tardes tengan todos, esto es Dulces y Amargos, como todas las tardes por Radio Nacional, el show radiofónico que la Radio Nacional pone en el aire para que lo escuches, estés donde estés, en cualquier parte de la Argentina, desde Tartagal o La Quiaca hasta lo que haya quedado de la Antártida a esta hora, que serán dos cubitos. Y hoy no estamos en Maipú 555, en Capital Federal. Hoy tenemos la enorme alegría de estar en el Jardín Japonés, uno de los lugares más lindos de Buenos Aires. Y estoy con los amigos embajadores. Estoy con Noriteru Fukushima, embajador extraordinario y plenipotenciario de Japón en la República Argentina. Con Mabel Gómez Oliver, embajadora de México ante la República Argentina. Un aplauso, por favor, me parece que correspondería, ya que está todo el público aquí. Con Pierre-Henri Guignard, embajador extraordinario y plenipotenciario, él también, de Francia en la República Argentina. Y con el rockstar de los embajadores, Mark Eng, embajador británico de Argentina. Con todos ellos hoy vamos a hacer este Dulces y Amargos muy, muy especial, que además, gracias a la gentileza del embajador Fukushima y de la gente de Japón, hoy tiene regalos y premios. Si querés participar, lo podés hacer con el hashtag 5 embajadores. Después contamos todo lo que hay, porque hay de todo. Buenas tardes tengan todos, buenas tardes La Quiaca, Tartagal, San Salvador de Jujuy, Salta, buenas tardes Las Lomitas, Formosa, Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero, buenas tardes Resistencia, Puerto Iguazú, Santo Tomé, General Madariaga, Paso de los Libres, buenas tardes Santa Fe, Paraná, buenas tardes Concepción del Uruguay, Gualeguaychú, Rosario, Buenos Aires, San Luis, Hacha, La Rioja, Catamarca, San Juan, Mendoza, San Luis, San Rafael, Malargüe, Chosmalal, Santa Rosa, Bahía Blanca, Neuquén, Zapala, San Martín de los Andes, San Carlos de Bariloche, buenas tardes Ingeniero Jacobasi, buenas tardes Viedma, El Bolsón, Esquel, Alto Río, Senga, Comodoro, Rivadavia, buenas tardes. Buenas tardes, Perito Moreno, Río Mayo. Buenas tardes, Comandador Gregores. Buenas tardes, Calafate, Río Turbio, Río Grande, Ushuaia, Islas Malvinas. Y también buenas tardes, Antártida, Argentina, con la emisora LRA36, Arcángel San Gabriel. Acá en el Jardín Japonés ya hay mucha expectativa porque como se van a dar cuenta y si lo estás escuchando en algún lugar de la radio, en algún lugar del país o del mundo, ya te vas a enterar de qué se trata. Tenemos números especiales de cada uno de los lugares. Así que, pero es todo dentro de un rato, pero acá están pasando un montón de cosas. Te recuerdo que podés seguir la transmisión también por streaming, podés vernos las caras de pavor que tienen los embajadores en este momento, porque están con toda la gente adelante. Yo les digo, yo hice radio, me dediqué a hacer radio para no ver al público de cerca, así que espero no tener que volver a hacer esto muchas veces. También Marcelo de la Mea está con nosotros, como todos los días, nuestro músico residente que va a hacer regalos para todas las colectividades aquí presentes. Estuvimos estudiando idiomas toda la semana. Y señores, de esta manera damos comienzo a Dulces y Amargos desde el estudio en Maipú 555. Natalia Maderna nos va a decir quiénes hacen este programa y después ya aquí empezamos tranquilamente. ¿Todo bien?
A continuación, Radio Nacional pone en el aire el programa número 557-557 de Dulces y Amargos, que cuenta con la participación, el profesionalismo y la calidez de Diego Girau en la operación técnica. ¿Cómo le va? Buenas tardes, bienvenido. Nicolás Arévalo, Mariano Tavares, Paula Nicolini en la producción. Horacio Marmurek, Marcelo Fernández Vitar, Josefina Lisitra, Jaime Nieto, nuestro caballero y Pietro Sorba. Y la actuación especial de Marcelo de la Mea como el músico residente. Desde el Jardín Japonés, Claudio Canullán, Santiago Conde, Pepe Luis, Juan Pablo Merico. En la conducción, el señor Osvaldo Bazán. Con ustedes, los artistas.
Querida Natalia, antes de comenzar a charlar con los embajadores aquí en el Jardín Japonés, quiero que me digas de ahí, buenas tardes, quiero que me digas ahí cómo están en el estudio y qué tienen que hacer los oyentes en todo el país para participar de los concursos que hay hoy, de los premios que estamos dando. De, todo lo que puedas decirme al respecto, por favor, va a ser bienvenido.
Ay, pero qué tal, cómo les va, Osvaldo, cómo andan todos por ahí, ¿todo bien?
Todo bien, todo muy bien.
Ay, me escucho con eco, estoy ahí en una montaña. Bueno, excelente, es todo muy sencillo lo que tienen que hacer ustedes. Lo único que tienen que saber es el hashtag, hashtag 5 embajadores. Con ese hashtag pueden participar del sorteo del día de hoy en todas y cada una de las redes, Instagram, en Twitter, también en nuestro WhatsApp, al 11-65-84-0870. Repito, el hashtag es 5 embajadores y a partir de ahí empiezan a participar todos por un peluche de Hello Kitty, un peluche de Pikachu, un whisky Yamazaki, una botella de sake y también tengo en mi poder kits de Radio Nacional. Atención, tengo un anotador, tengo una virome, tengo una taza, tengo absolutamente todo lo que ustedes quieran. Sí, mamita, como la producción, no se puede creer.
Bien, Natalia, muchas gracias. Entonces, con el hashtag 5 embajadores, ya con el 5 con número, estamos hablando con Noritero Fukushima, Mabel Gómez Oliver, Pierre Enrique Guiñar y Mark Kent. ¿Cómo les va? ¿Qué anduvieron haciendo desde la última vez que nos juntamos? Uy. Nada más se me pongan tímidos ahora que.
Contéstame. Estamos muy felices de estar aquí. Muchas gracias.
Acérquese al micrófono.
Muchas gracias por hacer este evento otra vez aquí en el Jardín Japonés, sobre todo. Y esa iniciativa que usted hizo primera vez me encantó. Así que agradezco enormemente.
Quiero decir que Noritero Fukushima es muy responsable de todo lo que está pasando en el día de hoy y fue él el que impulsó el asunto de este encuentro y del encuentro con el público mismo que quiere sacarse foto con ustedes.
Un gran aplauso.
Bien, ¿cómo lo han pasado en el programa anterior? ¿La pasaron bien? ¿Qué respuestas tuvieron?
No me recuerdo mucho.
Claro, porque estuvo tomando whisky, embajador.
Sí,
al contrario, las memorias están magnificadas por esa experiencia.
Y por eso tuvimos. Estamos acá de nuevo. Sí.
Y sigue en la memoria quién llevó el whisky millonario del embajador de Japón.
No va a ser el momento que vamos a discutir eso, embajador, lo discutiremos en privado. Quiero decirles a todos, tanto a ustedes como al público que está escuchándonos a través de la radio, que vamos a tener representantes de los distintos países. Y Mabel Gómez Oliver, la embajadora de México ante la República Argentina, ha tenido la gentileza de acercarnos a los mariachis torales. ¿Verdad?
Así es.
¿Qué son los mariachis en la cultura mexicana?
Uy, bueno, es algo muy representativo, que por cierto ya se convirtieron en patrimonio de la humanidad, gracias a la UNESCO. Y bueno, es una representación de nuestra música, que también es una representación de lo que es México como país mestizo. ¿Por qué? Porque la música del mariachi es una síntesis de música originaria de los pueblos originarios de México y toda la música que llegó de Europa durante la colonia. Entonces el resultado es la música de mariachi, exactamente.
¿Vamos a escuchar ahora a los mariachis torales entonces? Sí, embajador.
Se olvidó, Mabel, de precisar una cosa.
Dígame.
Es que la palabra mariachi viene del francés.
¿Cómo es eso?
Tengo que decirte, embajador.
Están robando los mariachis de los mexicanos.
Adelante, adelante.
Yo no quise mencionar eso porque hay una controversia respecto al concepto.
¿Podemos saberlo, por favor?
Sí, bueno.
Me gustaría tener un problema diplomático en este país y que empiece algún problema grave.
Bueno, es conocido popularmente que efectivamente la palabra mariachi viene del mariage, porque cuando se hacían las fiestas en los pueblos, las bodas y demás, llegaban los músicos y tocaban este tipo de música que vamos a escuchar, y entonces los franceses estaban presentes en el país por algún tema histórico que no quisiéramos recordar en este momento. Entonces escuchaban la música. Ahora, eso ha sido muy controvertido por la investigación histórica. Ajá. Porque se halló en algún momento un documento histórico del siglo XVI, ¿sí?, en donde un sacerdote habla y lo escribe en su escrito de que le molestaba mucho el ruido de los mariachis. Entonces hay un origen. Que bueno, por eso es controvertido.
El hecho que sea conocido popularmente me basta.
Bueno, con eso nos quedamos.
Por suerte no vamos a hablar de la guerra de los pasteles. Y, mi mamá, en un momento, ustedes saben que los mariachis es algo que en las fiestas populares, incluso en Argentina, se suele contratar. Se contratan, claro, grupos de mariachis para que vayan a tocar. Mi mamá estaba convencida en una fiesta que tuvo de un tío de 80 años que venía a tocar los mirachis. Que son un grupo muy conocido. Y me dijo, el tío contrató para la fiesta a los mirachis. Yo digo, ¿tanta plata tiene el tío? Y no, y apareció un maravilloso grupo de mariachis. Vamos a escuchar a Mariachi Torales. Mariachi Torales, todos ustedes.
Yo sin ella de pena muero. Yo no quiso escuchar. Si sus labios se abrieron fue para decirme ya no te quiero. Yo sentí que mi vida se perdía en un abismo profundo y negro como mi suerte. Quise hallar el olvido a destino perdido de aquellos mariachis y aquel tequila.
Me hicieron llorar.
¡Vale, sí, señor!
Yo sé bien que estoy afuera, pero el día en que yo me muera, sé que tendrás que llorar.
Llorar, 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 llorar.
Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste, y así te me vas a quedar. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero. Palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. Morena, cielito lindo, vienen bajando un par de ojitos negros, cielito lindo, de contrabando.
De la Sierra Morena, cielito lindo, vienen bajando.
formar el buque de guerra si él fue a tierra en un tren militar. Y si acaso yo muero en la guerra, si en la sierra mi cuerpo va a quedar, Margarita, por Dios te lo ruego, que por mí no vayas a llorar.
Y si ahorita quisiera ser mi esposa, y si Adelita ya fuera mi mujer,
le compraría un vestido de seda para llevarla a bailar al cuartel. Soy puro mexicano, nacido en este suelo, en esta hermosa tierra, que es mi linda nación. De México querido, qué linda es mi bandera, si alguno la marchita le parto el corazón. ¡Viva México!
¡Viva!
¡Viva América!
¡Viva!
¡Oh, suelo bendito de Dios! ¡Viva México!
¡Viva!
¡Viva América!
Mariachi Torales tocando en vivo para todo el país en el Jardín Japonés para Dulces y Amargos. Debe ser la primera vez que mariachis tocan en el Jardín Japonés, supongo, ¿no? Qué linda mistura. ¿Cómo?
Ya nos gustó,
podemos seguir, ¿verdad? Embajador, el lugar es hermoso, el Jardín Japonés es hermoso, creo que, no sé si todos los embajadores ya lo conocían. ¿Habían estado aquí? Sí. ¿Qué nos puede decir del lugar?
¿Cómo no? Este jardín nos regaló este municipio de la ciudad de Buenos Aires hace 52 años, cuando visitó nuestro emperador. Aquel momento era el príncipe heredero, y gracias a la ciudad, esta comunidad japonesa nos prestó esta tierra para hacer un jardín tan lindo, y durante 52 años estábamos haciendo mejora y mejora, y Fundación Cultural de Japón está haciendo el cargo de mantener este jardín. Así que cada año más de 600 mil personas están visitando. Por eso agradezco a la Fundación y también todos los argentinos que acercan a este jardín tan lindo. Gracias a esto queremos que ustedes después, no sé si tienen tiempo, coman algo en restaurante o stand, porque está sirviendo varias comidas y bebidas. Gracias.
Un aplauso para el embajador y un aplauso para el jardín, que es un lugar hermosísimo, están todos invitados a conocerlo, pueden venir en el día de hoy, la entrada es gratuita. Y quiero decirle a toda la gente que está aquí presente que pueden también participar de los sorteos. ¿Qué es este whisky, embajador?
¿Cómo no? Hoy puse 4 premios. Uno es sake, el Fukuyu, es un Daiginjo, es una mejor categoría de sake, y otro es Yamazaki whisky, pero no de como antes, de 18 años, pero también muy rico. Y otros dos muñecos son de Pikachu y Pokémon. Así que esos son, representa 2025 Osaka, porque vamos a tener una expo Osaka. Pues ojalá que alguno puede ganar, y Radio Nacional amablemente va a mandar a cualquier lado de la Argentina.
Uh-huh. Efectivamente, pero si los que están aquí presentes quieren participar, pueden hacerlo simplemente también mandando una foto de este momento con el hashtag 5embajadores. Ya podemos hablar tranquilamente, ya estamos en confianza, ya nos conocemos. ¿Qué es la primera vez que se encuentran así con el público como embajadores, charlando con la gente? ¿Así?
Tuvimos varias reuniones, uh-huh, y aquí en Jardín Japonés también, porque yo participo en muchos eventos, festivales japoneses, y tengo varias oportunidades de hablar con, sobre todo, comunidad japonesa, pero también mucho no es Nikkei, no comunidad japonesa. Uh-huh. Así que estoy muy feliz de estar nuevamente con mucha gente aquí en el Jardín Japonés.
Embajador Guiñar, usted viene de Tucumán.
Exactamente.
¿Qué estuvo haciendo por allá?
Estuve visitando la provincia, ver cómo ir al corazón del país, visitando la provincia más chiquita de la República, en un momento Interesante, pues estamos al principio de un año electoral y quise ver cómo las fuerzas se estaban posicionando en ese momento. Estuve acompañado por muchos colegas de la embajada, por empresarios, por representantes electos de la comunidad francesa y fuimos a conectar con la gente de Tucumán e incluso tuvimos varias oportunidades de estar con en lugares públicos donde pudimos intercambiar.
Ahora, usted fue a ver, cómo, porque estamos en un año electoral, a nosotros los argentinos, nuestro propio año electoral a veces nos asombra, a veces nos causa gracia. Yo los imagino a ustedes hablando con sus respectivos países y dicen, no sabés lo que están haciendo. ¿Sabés lo que hicieron los argentinos ahora? Y ahí cuentan alguna cosa así. Se asombran, ¿no? Se divierten con nosotros un poco, ¿no?
En mi caso no tanto, ¿eh? Lo que está pasando en mi país también.
Sí, ahí somos nosotros. Mira lo que hicieron. La última vez que hablamos le pregunté si iban a ser europeos o no.
Seguimos siendo europeos, no sabemos por cuánto tiempo vamos a ser parte de la Unión Europea, ni cómo exactamente vamos a hacerle, pero seguramente vamos arreglando.
Bien, vamos a ir
un
viendo.
Un poco como acá, ¿no?
Bueno,
no
nos, iremos encontrando, ¿no? Nos iremos encontrando igual. Eso les quiero preguntar, ya supongo en unos minutos tenemos que hacer el informativo, pero quiero preguntarles, quiero ir pensándolo ya desde ahora. Estamos en el último año de esta década, empieza la década 2020, y ustedes como personas que estudian lo que pasa en el mundo, me gustaría que me cuenten qué ven ustedes como los problemas de la próxima década. ¿Cuáles serían los grandes problemas que va a tener que afrontar el mundo en las próximas décadas? Yo sé que ustedes vinieron acá para hacer sorteo de cosas, pero hablemos un poco en serio también. Muy lindo Hello Kitty, pero hablemos en serio.
Bueno, vamos a tener muchos problemas con la manera que tratamos de utilizar la tecnología y tenemos que evitar que la tecnología así interfiere demasiado en nuestras sociedades. Ya vemos que los celulares realmente son una parte de la vida, pero son un centro de comunicaciones. Lo que no debemos perder es el sentido de sociedad y empatía con la gente. Yo creo que es un gran desafío.
¿Se está perdiendo?
¿Perdón?
¿Usted cree que se está perdiendo?
Sí. Sí, hay que hacer un esfuerzo realmente en este sentido, porque en las redes se ve mucha conflictividad y hay que trabajar en este para así combatir esta tendencia. Otros desafíos, por ejemplo, como el hecho que somos todos todavía más grandes, ¿no? Las sociedades, vamos a vivir más tiempo y cómo vamos a seguir trabajando, este tipo de cosas. Pero bueno, estos son dos de mis ideas.
Estoy totalmente de acuerdo con esa presentación. Agregaría el desafío del cambio climático que está en curso. Estamos viendo cómo nuestro mundo se está transformando y creo que ya todos hemos llegado a la conclusión que vamos a tener que cambiar nuestro modo de producir, nuestro modo de consumir, nuestro modo de vivir. El Acuerdo de París de 2015 nos da un marco para eso, pero no todo el mundo está a favor de esa forma multilateral de arreglar las cosas. Sin embargo, cuando trabajamos juntos podemos cambiar las cosas. Por ejemplo, el hoyo de ozono arriba del polo se está ahora achicando porque la comunidad internacional se movilizó en algún momento en Montreal para llegar a esto. Yo creo que podemos hacerlo y garantizar a los que nos van a suceder en ese mundo y a nosotros mismos un mejor mundo, en un mundo más protegido.
En todo caso, yo ya tengo lo que me ha dado la Embajada de Japón, que es una linda pantallita por las dudas. No sé si con esto podré enfrentar el cambio climatológico, pero es algo.
Yo añadiría a todo lo que han dicho mis colegas la intolerancia que hemos estado viendo en épocas recientes en el mundo, y prueba de ello fue lo que ocurrió ayer lamentablemente en Nueva Zelanda. Y podemos ver en varios puntos del planeta situaciones similares ante el crecimiento de la intolerancia, la discriminación, los conflictos en torno a las religiones e incluso en materia de un tema que para mí es sumamente importante, es la discriminación contra la mujer. Lamentablemente también vemos a nivel de ciertos líderes en el mundo que están provocando y propiciando un discurso de discriminación contra la mujer a pesar de todos los avances que habíamos tenido en los últimos años.
También yo quiero añadir un solamente punto, porque ya han tocado varios puntos, porque como Japón este año va a ser anfitrión de G20, después de Argentina, que hicieron muy buen G20 año pasado, y vamos a discutir varios temas que ya han comentado, y sobre todo, y mi preocupación es ahora ya, después de 2020 o más, esta inteligencia artificial ya va a cambiar totalmente el mundo que estamos viviendo, y seguro que muchos empleos o trabajos va a cambiarse. Entonces, ahora tenemos que estar frente a este desafío también.
Estoy hablando con los cuatro embajadores aquí en el Jardín Japonés. Son las 3:30 de la tarde. Vamos al primer informativo de Radio Nacional y enseguida seguimos desde aquí. Hashtag 5 embajadores y te puedes ganar el Hello Kitty, que como estábamos hablando del cambio climático y todo eso.
Osvaldo Bazán hace Dulces y Amargos en Nacional.
Once sesenta y cinco ochenta y cuatro cero ocho setenta. Ese es el WhatsApp Nacional y ahí Osvaldo nos están llegando todos y cada uno de los mensajitos. Tal, se están portando muy bien, están haciendo
diciendo
muy bien la tarea con el hashtag 5 embajadores. Reiteramos, 5 con el número, no hace falta escribirlo, ponen hashtag el número 5 embajadores, y todos están comunicando, decíamos, al WhatsApp Nacional. Hola a todos, soy Zulma de Pilar, es mi cumpleaños, dice, y lo estoy festejando también con nosotros. Carlos Jara desde Esquel, 5 embajadores, quiero participar, nos pone también al WhatsApp Nacional. Gran programa, los escucho desde Vicente López, nos dice Andrés de Florida. Gracias, gracias, gracias Osvaldo y equipo, nos dice Oscar desde Lomas de Zamora. Fernando desde Florida también participando con el hashtag. Si puedo me anoto en los sorteos por el whisky, dice, o el sake, dice, la verdad ya estoy grande para los peluches. Bueno, pero guarda que pueden ser también buenas opciones para regalar, ¿por qué no? Algún sobrino, qué sé yo. Vos fíjate, Miriam desde Tucumán, Carlos desde Caleta Olivia Santa Cruz, Irma desde Almagro, Enrique desde Tartagal, Pedro desde Tartagal, Osvaldo desde Capital Federal. No sos vos, Osvaldo, ¿no? Vos no podés participar.
No.
Ah, perfecto, muy bien. Todos y todas están participando con el hashtag 5 embajadores al WhatsApp Nacional.
Estamos entonces compartiendo este encuentro con todo el país, gracias a toda la gente de todo el país que nos está escribiendo. Y como ustedes saben, queridos embajadores, nosotros tenemos un músico residente, un señor encargado de la música, el señor Marcelo de la Mea, embajador del Chaco en la ciudad de Buenos Aires, que hoy, ahora mismo, les va a regalar una canción bien argentina para todos ustedes. Señor de la Mea, ¿qué es lo que usted va a hacer en
este momento? Bueno, buenas tardes a todos. Voy a
saludar a los embajadores, Marcelo.
Sí, buenas tardes. Claro, los saludé fuera del programa.
Buenas tardes.
Hola. El saludo oficial, buenas tardes, embajador.
Ahora sí.
Y bueno, yo quiero cantar dos zambas enganchadas, o sea, las voy a juntar, que son Debajo del Sauce Solo y La Pomeña, dos zambas muy clásicas.
Este recuerdo, mirando el río, bajo la espuma lejos, anda el olvido, bajo la espuma lejos, anda el olvido. No sé por qué desando viejos caminos, sabiendo que son otros nuestros destinos, sabiendo que son otros nuestros destinos. ¿Dónde andará mi amor que se fue penando por este olvido? Me vuelve con la zamba arrepentido. Me vuelve con la zamba arrepentido. Eulogia tapia en la poma, al aire da su ternura. Si pasa sobre la arena y va pisando la luna, si pasa sobre la arena y va pisando la luna, el trigo que va cortando madura por su cintura, mirando flores de alfalfa, sus ojos negros se azulan, mirando flores de alfalfa, sus ojos negros se azulan. El sauce de tu casa está llorando porque te roban Eulogia carnavaleando.
Para todo el país, Marcelo de la Mea haciendo dos zambas enganchadas aquí en el programa especial de Dulces y Amargos que estamos haciendo desde Jardín Japonés. Tengo puesta una boina al estilo gauchesco argentino, que, bueno, no soy yo solo quien la tiene, ¿verdad, embajador Mark? A usted le han regalado una igual que a mí.
Sí, hay que agradecer al señor José Luis, ¿no? Uh-huh. Que nos mandó un mensaje que quería así proteger nuestras cabezas así un poco expuestos. Y muchas gracias, José Luis. Sí.
Efectivamente, sabía que nos íbamos a encontrar acá y dijo, quiero que estén presentes y quiero que tengas en la cabeza algo bien argentino y autóctono. Ustedes saben, nosotros nos gusta pensar que nos están escuchando en todo el país. Y en todo el país puede ser que haya padres de chicos y chicas que están viendo que sus hijos pueden ser que en el futuro sean diplomáticos. Ustedes, cuando eran chicos, si alguien los veía de chicos, ¿podía pensar que en el futuro iban a ser diplomáticos? ¿Había alguna característica de ustedes que dijeran, este cuando sea grande?
Por ejemplo, en mi caso, yo nací en México. Uh-huh. Pues desde chico yo siempre tenía añoro de volver a México. Entonces desde primaria, secundaria, yo decidí ser diplomático. Por eso yo creo que mucha gente pensaba que yo siempre estaba preparando para ser diplomático. Por eso yo creo que la gente que tiene alguna relación con extranjeros o vivía o nacido en algún país, seguro que tendrán alguna situación, pero cualquier persona puede ser diplomático, porque uh-huh. Eso es un trabajo muy interesante, ojalá.
Y como podemos ver.
En mi caso, me parece que algunos rasgos de mi personalidad,
por ejemplo,
ecuanimidad, que sí, mis padres decían, bueno, reacciona porque estamos en una situación pues crítica con tus hermanos, esto, lo otro, y yo siempre muy ecuánime. Y también, pues somos cuatro hermanos, uh-huh. Y siempre trataba de dirimir las controversias y las discusiones entre los cuatro. Entonces, eso sí fue como un rasgo que mis padres sí lo ubicaron.
Ella es la más diplomática de todas.
Sí, tal cual, me decían. A ver, Mabel, tú que eres la más diplomática, ayúdanos a resolver esto. Uh-huh. Tenía 10, 12 años.
Yo quería ser piloto y futbolero, pero no fue posible. Y diplomático fue la primera vez que yo quería entrar en la... Voy a contar una historia. Yo quería, cuando yo tenía 20 años, entrar en la carrera pública, porque yo pensaba que tenía que trabajar menos como funcionario público que si uno entra en el sector privado.
Eso se confirmó,
pero no es verdad, no es verdad.
No siempre es verdad en todo caso. pero ¿Y cuándo se dio cuenta que sí, que efectivamente, bueno, que no iba a ser futbolista, se habrá dado cuenta, se lo habrán dicho, pero cuándo se dio cuenta que iba a ser diplomático?
Y cuando me dijeron que yo habría pasado el examen.
Bien, es una buena manera de darse cuenta.
Yo creo que la verdad, la respuesta es que cuando se dio cuenta que no era buen futbolista, es cuando decidió pasar a ser diplomático. Mi situación era exactamente la de Mabel, y cuando me decían diplomático, que era muy diplomático, no siempre era subrayar una calidad. Era más bien un reproche: no tomas posición, no afirmas, no escoges. Siempre tratas de acercar a la gente. Yo nunca lo vi mal, pero cuando me lo decían sentía que era un reproche, y yo creo que sí, es nuestra personalidad en gran parte de tratar de acercar las posiciones, de juntar a la gente, de ser mediadores. Es un término que sería más apropiado el día de hoy. Lo tenemos quizás en la personalidad profundamente, y después lo desarrollamos a través de un ejercicio profesional y unos estudios también.
¿Y no hay un momento en que les gustaría meterse más y no ser tan ecuánimes? Digo, hay momentos en que hay que tener mucha paciencia para ser ecuánime.
¿Cuándo estamos contigo? Exactamente.
Volvió porque quiso, Pierre.
No, hay momentos donde no hay que ser tan ecuánime.
Sí, es difícil la palabra, no se preocupe.
No. Hay palabras cortas. No soy tan intelectual como los otros tres.
No, en la negociación, por ejemplo. Hay ciertas negociaciones que son sumamente complicadas con algunos países, o incluso en el ámbito multilateral, en Naciones Unidas, en algunos foros, en donde la temática, pues sí, hay momentos en que el ambiente está muy caliente y hay que salir a defender de manera incluso agresiva, uh-huh, las posiciones del país, ¿no?
Pues yo creo que hay muchas cosas difíciles, pero creo que hay más cosas con mucho amor, porque sobre todo estar en América Latina, la gente ama mucho la cultura japonesa, oriental ahora, entonces eso nos ayuda mucho, sobre todo como este jardín japonés que tiene muchas lindas cosas con carpas y todo, uh-huh, eso también interesa de ustedes, eso nos da mucho amor y mucho ánimo para trabajar, así que el trabajo de diplomacia es interesantísimo.
Y como estamos tan interesados en ustedes, ya que hablábamos de cuando eran niños, me gustaría saber, bueno, ahora todos los niños del mundo juegan a lo mismo, juegan a la Play y listo, pero cuando ustedes eran niños, ¿a qué jugaban en sus países? Perdón por la pregunta, bueno, se ve que no estaba pensándola.
No, ya que estamos en un jardín, en mi caso, afortunadamente teníamos un jardín no tan grande como este, evidentemente, pero
menos
sí.
Mal, si hubiera pagado muchísimo impuesto.
No. Y mi madre siempre nos decía, tienen que aprovechar el jardín que tienen, no saben cuánto les va a durar, entonces siempre nos sacaba. Mientras ella estaba en la cocina o haciendo alguna...
¿Te decía, no sabemos cuánto te puede durar?
Sí, porque en cualquier momento tenemos que vender la casa e irnos a un departamento pequeño. Y en un departamento sabíamos que no iba a haber acceso a un jardín como ese. Entonces, en todo caso, ella también lo decía, uh-huh, para que realmente lo utilizáramos y no estuviéramos pegados a la televisión. Uh-huh. Entonces, en el jardín se nos ocurría cualquier cantidad de cosas desde... Recuerdo en algún momento que estaban haciendo una construcción junto a la casa y, bueno, había un montículo así de arena y con mis hermanos hacíamos como carreteras con agua y hacíamos túneles para meter los cochecitos y demás. Y ese tipo de cosas creativas eran lo que hacíamos utilizando lo que veíamos en el jardín.
¿Tiene algún hermano ingeniero?
No. Pero yo creo que es un ingeniero frustrado.
En caso de Japón, cuando era niño, en vez de fútbol, todos jugaban béisbol. Uh-huh. Ahora ya mucho fútbol, pero en mi caso, poco de béisbol, pero intenté jugar más a otra cosa, el tenis. Así que
juega al tenis. ¿Jugaba al fútbol, juego?
No, casi nada.
Ajá. ¿Sería mejor o peor que el embajador de Gran Bretaña jugando al fútbol?
No sé.
¿A qué jugaba Mark de chiquito?
Yo, un poco de todo, ¿eh? Fútbol, snooker. Pool, pero eso fue cuando estuve más atrevioso, ¿no? Uh-huh. Pero sí, y también como Abel, mucho tiempo afuera, porque nosotros vivimos en el campo, en un pueblito de 120 personas, y muchas veces no hay suficiente gente para jugar al fútbol, entonces uno tiene que hacer otras cosas, ¿no? Así, mirando los aviones. Yo vivía al lado de un base militar de aviones.
Entonces yo puedo, a la edad de 13 años, contarte todos los detalles de todos los aviones que jamás había existido.
Efectivamente, un pueblo de...
Información completamente inútil.
Inútil, pero que le ha quedado en la vida. Efectivamente, eran 120 en el pueblo.
Sí, ahora debe ser menos, ¿no?
Sí, usted está acá, son 119 en principio. ¿Y cuándo decidió ir a la ciudad? ¿Cuándo se fue a la ciudad?
Yo me fui a los 17 años.
O sea que hasta los 17 años tuve una vida totalmente rural.
Exacto. Es por eso que en este entonces uno tenía que leer muchos libros y tal, porque no había otras actividades. Entonces a lo mejor esto me ayudó en el resto de la vida. También se aprendió a comer mucho, mucho carne de porco, porque tenemos mucho cerdo en casa y sabemos comer cualquier parte del animal. Impresionante.
Cuando dice cualquier parte, dice cualquier parte.
Well, no exactamente cualquier parte. No,
okay.
No las partes que a veces se comen en Asia, pero o sea, muchas cosas.
Por favor.
No en Japón. Yo diré,
en otros lados de Asia.
Pero hay países asiáticos donde comen todas las partes. Yo sé porque yo era embajador en Vietnam, pero los japoneses no. Estoy en el jardín japonés y estoy muy respetuoso.
Gracias.
Por favor, no quisiéramos un problema. Sí quisiéramos. Embajador.
Jugaba con trenes, tenía comida normal, los trenes me gustaban mucho y los armaba y hacía funcionar, pero para regresar a la origen de su pregunta, muy joven, preadolescente, me uní en el colegio a un club llamado en aquel tiempo Tercer Mundo. Era en un tiempo en que nos dábamos cuenta que una parte de la humanidad no tenía los recursos de los países más desarrollados, y entonces había como una solidaridad y una conciencia que probablemente venía de los años 60, 68, y a mí eso inmediatamente me interesó. Me uní a ese club, lo cual me permitió, antes de tener 18 años, hacer un viaje de trabajo en Mauritania y Senegal. Descubrí la hambruna, dormí en las arenas de la Sahara, y fue como una iluminación y el nacimiento de una vocación internacional.
Estaba hablando recién, es muy interesante lo que decía, yo tengo que hacer una transición a un tema un poco más frívolo. Estaba hablando del puerco y de todas las cosas del puerco que se comen en muchos países. Para ver cómo están ya de habituados a la Argentina, cuando van a una parrillada, ¿se animan a comer morcilla, chinchulín, tripa gorda, todas esas cosas que comemos los argentinos? ¿Me lo van a decir que sí porque hay gente o van a ser diplomáticos? ¿Me van a mentir como diplomáticos o...?
Yo tengo resistencia, la verdad. Gracias. Yo sí tengo resistencia. A pesar de que en mi país como grillos, gusanos de maguey...
A ver, come gusanos y grillos y no va a comer un chinchulín.
Me tienen que ayudar.
Ok.
Las salsichas son muy parecidas. La morcilla existe en Inglaterra, se llama black pudding, muy rico.
Sobre todo mollejas son muy fanáticas. Hay muchos japoneses que le gustan, así que mollejas superiores.
A mí me gusta mucho, pero dejo lugar para el bife de chorizo, que es la parte que prefiero.
¡Qué vivo! ¡Qué vivo! Pero, ¿y hay alguna costumbre argentina que no hayan podido adquirir?
Me costó mucho trabajo en el mate acostumbrarme al calor de la bombilla. O sea, me quemaba los labios y no lograba poder tomar mate durante mucho tiempo, pero luché, y ya llegué a que me guste el mate y me preparo mi mate en la mañana.
A mí me cuesta mucho trabajo los asados a las 9, 10 de la noche.
Igual. Porque aquí todo, fiesta empieza a las 9, termina a la 1, 2, eso nos cuesta, porque en Japón nunca termina así tan
¿A qué hora tarde. Se cuestan en Japón?
A las 12.
En mi caso no es por la hora, yo feliz en empezar la fiesta a esa hora, pero el problema es la cantidad de comida.
Ah, ok.
Okay. Usted, Mark, no tiene ningún problema ni con la comida ni con la hora.
No, mi paso fenomenal.
Estamos hablando con los cuatro embajadores que han venido especialmente aquí al Jardín Japonés, cosa que le agradecemos. Vos podés participar de esto, estés donde estés, en cualquier parte del país. Nos quedan unos minutos. Marcelo de la MEA. O vamos a música francesa, vamos a escuchar música de Francia. Me parece entonces que es el momento exacto para escuchar a Pablo Blumenkrantz, que va a ser ahora un clásico de la música francesa. ¿Se sigue escuchando Edith Piaf en Francia o es fuera export?
No, se sigue escuchando, por supuesto, pero no todos los días, evidentemente, pero ha representado algo. En cambio, su música, sus canciones, como lo vamos a escuchar ahora, sí están muy firmes. Es gracias a la Alianza Francesa que Pablo está aquí, nos acompaña, y agradezco a la Alianza que haya participado aquí en el Jardín Japonés. Nada más tengo una preocupación esta tarde, es que hace un momento cantaba Marcelo que pisaba la luna y todo, pero aquí nosotros estamos pisando el césped de los japoneses que han tomado 50 años para crecerlo, y estoy muy preocupado por lo que vamos a hacer.
Pero no, es un problema, vamos a tener un problema diplomático. ¿Tenemos que hablar con Foría o eso?
No.
Porque hay como tres personas pisando el césped, yo no me animaría. Pablo, cuando estés dispuesto.
Puede ser una pequeña salvedad.
Sí, Pablo.
Porque has revelado mi nombre secreto. Es decir, mi nombre completo. Ahora voy a perder los superpoderes, no. Pero mi nombre es Pablo Kranz.
Estoy hablando con Pablo Kranz. Yo no dije otra cosa, ¿eh?
Usaré mis poderes para que se olviden de lo que oyeron. Alors je sens en moi mon cœur qui bat. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est toi pour moi, moi pour toi dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. Et alors je sens en moi mon cœur qui bat. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours et ça fait quelque chose. Il tremble mon cœur, une part de bonheur dont je connais la cause. C'est toi pour moi, moi pour toi dans la vie. Il me l'a dit, là j'irai pour la vie. Et quand je l'aperçois, alors je sens en moi mon cœur qui la 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 la.
Pablo Kranz para todo el país en Dulce y Amargo. Gracias, Pablo. Vamos al informativo de Radio Nacional y enseguida seguimos desde Jardín Japonés.
Dulces y Amargos. Osvaldo Bazán está en Nacional.
Seguimos desde el Jardín Japonés con los embajadores. Hola, Natalia, ahí en el estudio central, algunos mensajes que tengas para darnos.
Exactamente, sigo deseando el whisky, nos dicen los oyentes de Nacional. Bueno, no sé, parece que están muy interesados por el sorteo del día de hoy con el hashtag 5 embajadores, con el número bastante ecléctica, dice la versión de la Bien Rose, muy de hermosa. Exactamente, gracias por el programa que están haciendo, me encanta, nos dice Angélica de José Cepaz. Y decíamos, también desde Liniers, mil gracias. Gracias también por lo que están haciendo desde el Jardín Japonés. 11-65-84-0870. Ese es el WhatsApp nacional. Ahí nos llegan los mensajitos desde cada rincón del país participando, decíamos, por el sorteo del día de hoy. Vamos a regalar, por gentileza de la Embajada de Japón, un peluche de Hello Kitty, un peluche de Pikachu, un whisky Yamazaki, una botella de sake y también tenemos 6 kits de regalos de Radio Nacional.
El embajador de Japón, Noritero Fukushima, la embajadora de México, Mabel Gómez Oliver, el embajador de Francia, Pierre-Henri Guignard, y el embajador británico en Argentina, Mark Kent, todos ellos compartiendo esta tarde. Y estamos con Marcelo de la MEA, que nos va a traer ahora música de Gran Bretaña, música inglesa, ¿verdad, Marcelo?
Así es, así
Contale
es.
Al embajador Mark Kent qué es lo que va a hacer.
Voy a hacer una canción de Sting. ¿Le gusta Sting?
Sí.
Vamos.
¿Qué te va a decir?
Tal cual, ¿no?
No, prefiero a Ramona Jiménez. Pero sí, me gusta Sting. ¿Fue muchas veces a verlo a Sting en vivo, embajador?
Sí, un par de veces, es verdad. Pero
no, está muy bien.
Antes que comience, tengo que explicar un poco y agradecer a vos. Porque lo que pasa es, yo íbamos a invitar a unos gaiteros acá. Pero después descubrimos que los gaiteros son como los taxis. Cuando no necesitan, hay un montón. Y cuando necesitan, son todos ocupados. Y son gente muy trabajadora.
Hoy los gaiteros.
Trabajando.
Hoy
los gaiteros.
Estaban todos trabajando hoy.
Sí, no sé qué hacen.
Trabajan un viernes a la tarde, a las 3 de la tarde. Bueno, ¿quién contrata un gaitero un viernes a las 3 de la tarde?
Escocesa, ¿no? Son muy duros. Bueno, pues, Marcelo, muchas gracias por este disting.
Vamos entonces con Fields of Gold.
You remember me when the west wind moves upon the fields of barley. You forget the sun in his yellow sky as we walk in fields of gold. So she took her love for to gaze a while upon the fields of barley. It is summer she fell as her hair came down as we walk in fields of gold. I never made promises lightly. There have been some that I've broken, but I swear in the days still left, we'll walk in fields of gold.
Marcelo de la Mea para todo el país desde el Jardín Japonés. Qué bueno que no vinieron los... No voy a decir más. Acá me preguntan, hay muchísimas preguntas para ustedes en el Twitter del programa y en mi Twitter personal, pero algunas de las preguntas quiero hacerle Kent, Mark Kent. Queremos saber en qué puesto jugaba el futbolista.
Yo, right back, que es a la derecha como defensor.
Uh-huh. Y era malo.
No lo suficiente bueno, digamos así.
Era malo. Bien. Kent, en estos días ha pasado algo muy emotivo, ¿no? Usted, me gustaría que cuente qué es lo que ha pasado en las islas en estos días.
Bueno, como ustedes saben, a mí me gusta hacer los chistes, pero este es algo muy serio, muy importante para nosotros, porque hemos estado trabajando desde más... Sí, casi 2 años con el gobierno de Argentina, la Cruz Roja, la Comisión de Familiares de Caídos, el equipo forense argentino, con el apoyo de Cooperación América 2000, Eduardo Anekian, con Roberto Kurilovich, que fue piloto de superintendente en 1982, para la tarea de identificación de los caídos en el cementerio argentino de Darwin. No sé si ustedes saben, pero... Al inicio había 122 tumbas de soldados argentinos conocidos solo por Dios. Y este trabajo está así dando la identidad otra vez a los caídos y dando un poco de paz a las familias. Yo he tenido bastante contacto con las familias y hay que agradecer todo el apoyo que han recibido. Entonces esta semana... Fui a un vuelo especial, un vuelo humanitario, con familiares de caídos, 20, de los 20 soldados que eran reconocidos, 22, porque había 2 que eran así reconocidos el día mismo del vuelo, familiares de 22 caídos, y ahora el número de... soldados identificados llegó a las 112, entonces faltan nada más 10.
Y me gustaría... O sea, hay 112 soldados que ya han sido reconocidos.
Así es.
Y faltan 10 aún.
Y faltan 10. Uh-huh. Y hay que reconocer también el trabajo, mucho trabajo de la Fundación Nomo Oviris, de Julio Arro, de Gaby Cosifi, periodista de Infobae, y del Jeffrey Cardozo, que fue el coronel británico que hizo construir el cementerio hace 36 años. Entonces, fue algo muy importante para mí personalmente y gracias a Dios que todo salió bien.
Usted ha dicho que ha sido una de las misiones más importantes de su vida diplomática.
Sí, porque cuando uno se siente así al lado de una señora de más que 80 años, queriendo ver por última vez dónde está su hijo, uno no puede así negar la ayuda. Hay que trabajar con esta gente porque son argentinos, pero pueden ser británicos, pueden ser japoneses, pueden ser mexicanos. Hay ciertos valores universales, valores humanos que hay que siempre respetar, ¿no?
Para que se tenga idea de la importancia de que estemos acá sentados charlando, simplemente como pequeño recordatorio, quiero decir que Japón estuvo en conflicto con Gran Bretaña y con Francia, ¿no? Desde 1864, 1863, el bombardeo de Shimonoseki. Estuvo la Guerra del Pacífico en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? El del 37 al 45, también otro conflicto. Argentina estuvo en conflicto con Francia, con Gran Bretaña, en la Guerra del Paraná, 1845, 1850, la Batalla de Obligado, por supuesto la Guerra de Malvinas, a la que estábamos haciendo referencia. México y Japón estuvieron en conflicto, México estuvo en conflicto con Francia y con Gran Bretaña. México declaró la guerra a Alemania en Hitler en el 42, después de que submarinos alemanes hundieron un buque mexicano. Todo esto ocurrió, está la guerra de los siete años entre Francia y Gran Bretaña. Somos de países que han estado en guerra, y hoy podemos sentarnos y charlar y divertirnos y hacer chistes y recordar nuestra historia. Esto no resigna nada a nuestra historia, pero justamente el trabajo de los diplomáticos es hacer que podamos charlar. Y en este punto quiero agradecerles profundamente, más allá de todas las bromas, el trabajo que la diplomacia hace. Este asunto de sentarse y mediar, que efectivamente, como decía Pierre al comienzo, no es no tomar partido, ¿no? ¿Alguna reflexión al respecto, ya que vinieron?
Nuestro trabajo está muy a menudo basado precisamente en... la historia, no podemos reescribir la historia, no lo debemos de hacer, sino debemos de aprender de ella. Y el diplomático, siguiendo en eso las instrucciones de lo político, no olvidemos que también somos funcionarios, trabajamos para unos gobiernos, tenemos instrucciones que estamos siguiendo, pero tenemos nuestras maneras a veces de interpretarlas y de ir...
Ignorarlos.
O eventualmente de ignorarlos cuando es necesario.
Se cayó la comunicación.
Bueno, es una expresión que he utilizado efectivamente en unas circunstancias cuando me parecía que la visión parisina de lo que yo estaba viviendo en el terreno no era apropiada. Y felizmente rogando para que mi decisión no sea equivocada. Tenemos una margen de iniciativa, podemos equivocarnos, nos va mal, y si en cambio tenemos razón y que los hechos demuestran que hicimos bien, nos felicitan. No, quiero decir que la enseñanza de la historia es importante. Venimos de una historia bélica en grandes partes. Nuestro continente fue destruido dos veces por conflictos mundiales. Creo que es importante que construyamos sobre esto para preservar la paz. Hoy tenemos instrumentos multilaterales que permiten precisamente de evitar caer en los mismos malos de siempre, y ojalá sepamos preservarlo.
Yo agregaría también que a veces es importante, muy importante para los diplomáticos hablar, pero a veces es importante hacer cosas que pueden cambiar la dinámica. Y yo creo que por ejemplo, este proyecto humanitario que Argentina y el Reino Unido están haciendo es un ejemplo de dónde estamos cambiando la vida de la gente, que es muy importante.
Yo comentaría que justamente los conflictos en los que México ha estado involucrado han hecho que México tenga una política exterior muy fuerte, sustentada en principios que inclusive forman parte de nuestra Constitución y que coinciden con aquellos principios que están reflejados en la Carta de Naciones Unidas. Y a partir de justamente la creación de Naciones Unidas México ha sido siempre pues líder en promoción de estos principios, justamente en busca de la paz, en busca de la solución pacífica de controversias, en busca de respeto mutuo entre países. Y por otro lado, independientemente de los conflictos, creo que el diplomático tiene que hacer una labor constante, prácticamente 24 horas sobre 7 días de la semana, pues generando puentes, generando vínculos, y sobre todo en el país donde uno está, que nos acoge, como es el caso de Argentina, tan, tan positivamente. Yo estoy muy agradecida con Argentina por la forma en que siempre nos recibe a México y a los mexicanos. Construir con cada uno de los argentinos que se acercan a la embajada, pues es parte de fortalecer ese vínculo entre las naciones y nos da un lugar muy especial y muy privilegiado en este país.
¿Y van a pagar el muro de Trump al final?
De ninguna manera.
Bueno, yo también añadiría nuestra historia de Japón, sobre todo Segunda Guerra Mundial, que terminó en 1945, y luchamos contra varios países y han destruido varios lugares, y yo creo que por eso Japón, ya desde ese momento decidimos que ser un país pacífico y tenemos una constitución de paz, que no tenemos, digamos, fuerza militar teóricamente, y Japón siempre queremos jugar un papel fundamental en esas instituciones multinacionales para que podamos ser como un también papel importante para liderar paz en el mundo. Y sobre todo ahora creo que después vamos a escuchar una música, Shimauta también es una canción un poco triste porque Okinawa es una isla que está sur de Japón, estaba totalmente destruida después de la Segunda Guerra Mundial, y es una canción, si usted lee las letras, está hablando de totalmente esa tristeza del pueblo de Okinawa que estaba destruida. Entonces eso, nosotros no podemos olvidar lo que pasó durante la Segunda Guerra Mundial. Por eso nosotros definitivamente decidimos de que ser un país pacífico.
Bien. Me spoileó el final, porque era para el final la canción de Okinawa, pero bueno. Embajador, quería decir algo más.
Sí, nada más una palabra en adición de lo que se ha dicho. Aquí somos cuatro embajadores que comunicamos mucho, estamos muy en contacto, porque practicamos esa diplomacia de influencia que hace que estamos en contacto con nuestros amigos, construimos esa relación, pero siempre se va a necesitar en la diplomacia una parte de sombra, porque la negociación implica que uno dé y uno abandone. Tome. Entonces la negociación nunca se puede hacer totalmente pública, porque si no las opiniones no van a entender lo que uno abandona para obtener un otro resultado. Entonces también nuestro oficio necesita de discreción. Para algunos temas muy importantes necesitamos de trabajar a puertas cerradas, sin ninguna mirada pública, para llegar y entregar un resultado que pueda ser aceptable por todo. Y yo creo que también es una dimensión mal conocida en nuestro trabajo. No es que nos escondamos.
Entonces pero... no me cuenta todo.
No, evidentemente no.
¿Para qué los traemos acá? Si no me cuentan todo. Se entiende, embajador. Y es muy claro, bueno, y es el trabajo de ustedes en beneficio de los países, de cada uno de los países y del entendimiento entre todos. Más tarde va a venir el número japonés que anunció el embajador, pero antes, nuestro músico residente, el señor Marcelo de la Mea, se ha tomado el trabajo de intentar cantar en japonés.
¿De verdad? Wow.
Vamos a ver, ¿qué vas a hacer, Marcelo?
Bueno, me río porque en realidad le cuento a la gente que está acá y a todos los que no saben, yo canto en español, un poco en inglés y algo en guaraní. Nunca he cantado ni sé hablar tampoco.
El japonés no es tu lengua materna.
No, ni el francés. Pero bueno, hay una canción que yo escuché a Mercedes Sosa cantar, que es una canción de cuna, que si no me equivoco se llama Nina No. Yo obviamente no sé qué significa eso, no sé si estoy diciendo bien, pero...
Esperemos que no insultes a nadie, estamos en el jardín japonés.
Esperemos que no, pero bueno, yo voy a tratar de interpretar esta canción de cuna que se la escuché a Mercedes.
Un segundo, ya que nombraste a Mercedes Sosa, hoy es un día triste para Argentina, ha fallecido Fabián Matus, el hijo de Mercedes Sosa, y este es un recuerdo.
vamos entonces.
Bueno, el embajador va a decir finalmente qué fue lo que dijiste, a ver si lo dijiste bien. Bueno, después que cantes.
Sí, pronuncia bien.
Bueno, ¿de qué trataba la canción, Marcelo?
Y le puedes preguntar al embajador, ¿no?
Bueno, usted pronunciaste muy bien. Está diciendo que no llores, tú eres muy fuerte, niño. Porque mi mamá está aquí, pero tu padre era fuerte, pero ya no está aquí. Ya está muy lejos. Creo que está muy fallecido.
Una canción media triste, ¿no?
Sí, sí, una canción muy
triste. No, nos levantaste el ánimo a todos con esa canción.
Pero no llores
todos
más.
Todos contentos acá en el jardín. Bueno, pero se tomó el trabajo de aprender. ¿Y lo dijo bien?
Sí, muy bien, por lo menos.
Muchas gracias.
Estamos transmitiendo desde el Jardín Japonés. Vos sabés que si querés participar de los sorteos, en la próxima media hora te vamos a decir ya quiénes son los ganadores, pero todavía estás a tiempo de hacerlo con el hashtag 5embajadores, que ya tengo que decir que es trending topic en toda la Argentina, porque bueno, se ve que están todos entusiasmados en todo el país con este encuentro. Quiero preguntarle a los embajadores, ya que están aquí en... han tenido la gentileza de acercarse. Sé que son diplomáticos. ¿Qué costumbre argentina no les gusta? Es un silencio diplomático, ya tienen un tiempo de pensar. ¿Me pueden contestar, por favor? Gracias.
No me gusta costumbres.
¿Qué costumbre argentina no les gusta?
La verdad no encuentro ninguna que no me guste.
Y los argentinos son perfectos, ¿no?
Y los embajadores son diplomáticos. Ok. ¿Alguna cosa nuestra puede no gustarles?
El tráfico.
Pero la humedad de Buenos Aires.
No es un privilegio de Buenos Aires el tráfico, Mark.
Ese es súper diplomático, el embajador.
Además, usted maneja por la izquierda. Es un problema para este país.
Sí, pero
en Japón también, claro.
Ustedes manejaban a la izquierda hasta el año 1948.
Recapacitaron.
44, 5.
Empezaron a llegar los autos franceses.
Sí. Sí, creación de empleo de los mecánicos, ¿no?
Bien, o sea que sacando el tráfico somos una sociedad perfecta, por eso nos va como nos va. Claramente.
Así es.
No me van a decir nada, o sea, está todo bien.
¿Nos ves mal?
No, a ustedes los veo divinos, pero quizás no es que no les guste, sino simplemente que es muy diferente a costumbre que ustedes tengan.
De nuestro caso, ese beso que hacen cuando tienen que saludar, para los japoneses es muy incómodo, porque yo no estoy acostumbrado a eso.
Sí, este de los besos es muy confuso, ¿no? Porque yo llegué de Tailandia. En Tailandia no se toca, se saluda así. Y no son táctiles. Entonces, yo soy un poco en el medio. Los británicos somos bastante fríos para darnos...
Pero dar la mano de lejos.
Sí, de lejos, ¿no? Uh-huh. Y para acá, doy la mano, alguien me toma la mano y después un beso. Y después yo pensaba, bueno, los argentinos son como los franceses, ¿no? Hay que dar dos besos, pero no, uno. Entonces, eso fue un poco incómodo porque yo estaba intentando dar segundo beso y la señora me estaba mirando un poco raro, pero... Pero ustedes saben besar, ¿no? Los franceses.
Somos grandes profesionales.
Tenemos entonces a los grandes profesionales del beso, los franceses. ¿Y con los mexicanos?
No tenemos problema con los besos.
¿Los besos?
Hay una canción, ¿no?
Uh-huh.
Y, bésame mucho.
Bésame mucho, claro. Y los mexicanos, los japoneses, ¿cómo se saludan?
Normalmente solamente inclinar la cabeza nada más, no dar manos normalmente, pero ahora ya está un poco acostumbrado a dar manos, pero beso nunca.
¿Y acá lo besan?
Aquí sí.
¿Y usted cómo lo toma?
Feliz.
Estamos hablando con los embajadores que han tenido la gentileza de llegarse hasta el jardín japonés. Vamos a ir al informativo de Radio Nacional y seguimos hablando con Oritero Fukushima, Mabel Gómez Oliver, Pierre Enrique Iñar, Marquen. Todavía queda un show maravilloso que te vamos a tener aquí en el jardín y los sorteos y un rato más de charla con los embajadores. Vamos al informativo de Radio Nacional y enseguida seguimos.
A las 17, dulces y amargos.
Y bien, seguimos desde el Jardín Japonés con los embajadores. Estamos aquí charlando con Oritero Fukushima, Mabel Gómez Oliver, Pierre Henry Guignard y Mark Kent, que todos ellos han tenido la gentileza. Es la segunda vez que nos encontramos. La primera vez nos encontramos en el estudio de Radio Nacional. Se llevaron muy bien. Aquella vez llevaron alcohol. Le pedimos, por favor, que no lo volvieran a hacer. Y el embajador Fukushima tuvo la buena idea de invitarnos aquí al Jardín Japonés y por eso pudimos hacer este encuentro aquí. Le agradecemos a todos ustedes que están presentes y a todos los que nos están escuchando a lo largo y a lo ancho de la Argentina. ¿Qué van a decir en sus respectivos países a sus jefes con respecto a haber estado acá? ¿Ustedes tienen que hablar con alguien en el país y decir, estuve con otros embajadores hablando por la radio de Argentina o...?
Es que mi jefe está viendo el programa ahorita.
¡Ah! ¡Le mandamos un saludo grande! Para ver que efectivamente esté trabajando. Muy bien, me gustó. ¿Ustedes tienen relación con...? Esto no ha pasado en otras partes del mundo.
No, yo creo que hay un ecosistema ahora, acá, un poco diferente, porque hay muchos embajadores en las redes, en los medios, y es algo que me alegro mucho.
Uh-huh. Evidentemente es algo que es, digamos, un fenómeno contemporáneo. Está ocurriendo esto de que estén los embajadores en las redes. Ustedes son precursores en eso. Nos gusta estar acompañándolos en el asunto. Me gustaría saber, ya que están acá, ustedes son los primeros que hemos juntado. ¿A qué embajadores? Me gustaría que cada uno invite a un embajador para la próxima juntada. Cada uno, si puede hacerlo, por favor. Así compromete públicamente a embajadores que yo ni conozco. Así, háganlo.
Me encantaría invitar al embajador de Italia y Estados Unidos.
A la embajadora de Nueva Zelanda.
Hay muchos, ¿no? Yo estuve con el embajador de Finlandia y Bélgica.
Uh-huh. Yo quisiera hay que balancear de nuevo. Vamos a hacer un grupo también con embajadoras que están aquí y estoy seguro que, tal como invité la primera vez a Mabel a que se una con nosotros, tenemos la embajadora de Costa Rica en particular, buena amiga, que también nos puede dar una perspectiva de un país un poco más pequeño del continente y que está a medio camino entre México y aquí la Argentina.
Y Honduras también, el embajador así estaba muy interesado en el programa. Y
bueno,
hay que decir también los de Egipto e Israel también, que puede ser otra opción.
Veo que estamos ampliando el grupo a embajadores aún no digitales. Pero en ese sentido...
Pero ustedes son pioneros.
Ah, bueno, en ese sentido podríamos ampliar la lista. Somos 15 embajadoras.
Tenemos jefe de la sindicato. 15 embajadoras.
Hay 15 embajadoras 15 en Argentina.
15 embajadoras mujeres.
¿Y cómo es? ¿Entre ustedes se juntan habitualmente para hablar mal de otros, como cualquier profesión? ¿Hacen eso?
Sí, por supuesto. Tenemos un grupo muy activo. Y ya sea que nos juntemos nada más nosotras para discutir temas de interés común, o bien invitamos a alguna funcionaria o alguna representante de alguna organización.
También, pero yo decía algo menos institucional.
Ah, también.
Entre embajadores, también. Digo, se invitan a cenar y hablan mal de un tercero. Sí, ok, lo hacen. Bien, vamos a... ¿Sí?
Sí, no, quería decir que la embajadora delegada general de la Unión Europea también es tuitera, sí, muy activa, y me gustaría mucho que pueda participar en eso porque nos puede ayudar a hablar de nuestros 28 países por el momento. Digo 28 por el momento.
¿Estamos cruzando los dedos, Mark?
Y también quisiera mencionar sobre todo al señor Kent, que empezó todo, porque realmente eres embajador digital de primer nivel. Por eso estrella es siempre el señor Kent, porque él hace todo, siempre, comunican.
Leíste muy bien lo que yo escribí, ¿no?
Veo que acepta el trabajo de líder sin ningún inconveniente.
No. Es, hay igualdad entre los embajadores. Es como tipo las Naciones Unidas de Twitter y Instagram y Facebook.
Sí, más bien un hostel, digamos. Son todos jóvenes que llegan de distintos lugares del mundo. El señor Marcelo de la Mea ha aprendido una canción en francés,
sí.
Otro idioma que tampoco domina,
sí,
y que
nada,
queremos que se haga pública en este momento. Me gustaría después, embajador Pierre Rignard, que comente algún detalle de la pronunciación.
No hace falta.
El lugar común dice que los franceses son muy puntillosos con respecto a la pronunciación del idioma.
Uy.
Sí.
A ver.
Les yeux bleus, ciel nous peut s'effondrer, et la terre peut bien s'écrouler, pour ma peau. Si tu m'aimais, je me fous du monde entier. Tant l'amour inonde mes matins, tant que mon corps frémira sous tes mains. Pour ma porte les problèmes, mon amour.
Embajador.
No sé por qué Marcelo quiso cantar a propósito del último partido Francia-Argentina en el Mundial. pero lo hizo en términos que me conmovieron realmente. Así que muchas gracias, Marcelo.
Así como hablábamos del lugar común que dice que los franceses son muy puntillosos con respecto a la pronunciación de su idioma, quiero preguntarle a cada uno de ustedes, ¿qué cosa del estereotipo que tienen sobre su país son ciertas y cuáles no?
En caso de ustedes creen que en Japón todos vestían kimono, hay mucho geisha, comen siempre pescado, totalmente no. Y tampoco no comemos todos los días sushi.
Eso, ¿cómo que no comen todos los días sushi?
No, comemos una vez o dos veces al mes, puede ser. No comemos mucho. Por eso, ojalá que vayan a Japón y vean lo que...
¿No comen sushi todos los días?
No. Es una comida especial. Tiene que ir a un restaurante. No puede comer en la casa.
Que toda la comida mexicana tiene picante. Eso no es cierto. Falso totalmente.
¿Qué comida?
Hay muchos platillos.
¿Qué comida me aconsejaría que no es picante?
¿Que no es picante? Por ejemplo...
tiene que pensar mucho.
El pescado a la veracruzana, por ejemplo.
Chile okay. Nogada.
El chile en nogada, bueno, hay que prepararlo para que no sea picante, justamente. Pero sí hay veces que tiene uno la mala suerte de caer en uno picante.
Igual está hablando del estereotipo de las personas, no de las comidas, ¿eh? Claro, usted es diplomática y me cambió la respuesta, pero yo me di cuenta.
Este es un buen punto, Osvaldo, que parte de nuestro trabajo como embajadores es saber cuándo jugamos con el estereotipo. Por ejemplo, yo siempre uso mi traje, corbata, así, bien británico, y cuando hay que sorprender a la gente, hacer cosas inesperadas. Es algo muy interesante.
Maneja la oportunidad. Maneja el tema de la oportunidad y la sorpresa.
Porque yo creo que en este, el Reino Unido y Argentina son un poco iguales. Y Japón también, y supongo que todos los países tienen partes muy tradicionales, pero mucha innovación y creatividad también. Hay que mostrar un poco de los dos lados de la moneda, ¿no?
También, pero por ejemplo, el lugar común dice que los ingleses son puntuales y que son...
No soy puntual.
Bien, listo.
No, yo me temo que muchos de los prejuicios que los argentinos pueden tener sobre los franceses sean ciertos, lo cual me preocupa, pero la realidad es que consideran muchos que los franceses son malhumorados, desagradables y todo. Lo son un poco, más que todos los parisinos, soy uno de ellos, pero hemos
cambiado. Lo está mirando su jefe, saludos.
Hemos cambiado mucho y el hecho de ser el país... En el mundo que más recibe visitantes, recibimos 82 millones de turistas por año en Francia, nos ha ayudado a entender mejor a los otros lo que es estar perdido, en una ciudad grande, y yo siento que somos un poquito más acogedores de lo que lo éramos antes.
Han mejorado bastante.
Algo.
Uno de los grandes temas del mundo de hoy es el tema de la inmigración, de cómo la gente va, por voluntad o no, de un lado a otro. ¿Cuál es la postura de ustedes al respecto?
Yo quisiera decir que es un tema muy importante. Estamos viendo hoy en América Latina más de 3 millones de refugiados que han tenido que salir de su país por una situación que no les permitía trabajar o vivir correctamente. Y esperamos que esa situación se corrija. En nuestro continente hemos tenido también muchas reacciones frente a movimientos migratorios viniendo de zonas en guerra, en particular de Siria, donde hay un conflicto tremendo. Y a mí me ha dado enormemente de pena y de vergüenza que migrantes se murieran en el Mediterráneo. En esos años del siglo XXI, no debería de ser. En realidad, la gente se va no por gusto, no porque se les antoja un día de irse, se van porque no pueden comer, porque no pueden trabajar, porque están amenazados, porque hay intolerancia. Y nuestro trabajo es de tratar de cambiar esas condiciones y de permitir que la gente se pueda quedar en su casa para empezar, porque nadie se deja su casa por gusto. Así que es un tema profundo y tenemos sistemas multilaterales para encontrar soluciones. Y espero que sepamos hacerlo de manera humana y que sepamos recibir quienes necesitan estar recibidos cuál se debe, es uno de los grandes temas de este mundo. Incluso para regresar, y perdón por estar un poco largo, al tema del cambio climático que yo mencionaba antes, puede provocar que algunos países desaparezcan porque islas desaparecen, porque los océanos suben, y debemos de estar listos a tener la tolerancia. No olvidemos que todos somos países tanto de inmigración como de inmigración, y que debemos de tener eso en la mente cuando lo pensamos.
Efectivamente, estamos en un lugar, el Jardín Japonés en Buenos Aires es una gran demostración de eso, ¿no? De que somos países de migración e inmigración. Si alguien quiere decir algo muy cortito.
Sí, yo quisiera aprovechar la pregunta para comentar pues la política tradicional, histórica de México de recibir inmigrantes que han estado en momentos difíciles en sus países.
Argentina lo conoce muy bien.
De los argentinos, y coincidió con una ola de inmigración de chilenos, uruguayos, paraguayos y argentinos que llegaron a México, y quisiera yo destacar ahí la importancia de las contribuciones de todos esos argentinos que llegaron a México, que hoy por hoy mantienen vínculos muy estrechos con...
Hay encuentros, ¿no? Entre Argenmex, los...
Exacto. Recientemente tuvimos un encuentro pues muy emotivo, muy emocionante, hace un par de días en la embajada con la generación joven de los Argenmex.
Porque efectivamente los países que reciben también la cultura y todo ese tesoro maravilloso que viene en forma de personas, ¿no?
Así es.
Embajador japonés. Aquí ahora tenemos, les voy a contar a toda la gente que está escuchándonos por la radio, hay 6 jóvenes. ¿De qué se trata esto?
¿Cómo no? Ellos son de Ryukyu Matsuri Daiko. Ryukyu es una isla que está en sur de Japón, Okinawa. Desde 1429, pues hace 600 años empezó una dinastía y duró casi 6 siglos. Y de ahí comenzó otra cultura muy diferente que otra parte de Japón. Pero después de 1869 incorporó como parte de Japón, y por eso hay varios tipos de taiko. Taiko es tambor japonés, pero este Ryukyu Matsuri Daiko es de Okinawa, porque realmente, como hablamos de inmigración, gracias a Argentina, gracias a ustedes que abrieron brazos abiertos a los inmigrantes japoneses, tenemos 65,000 descendientes japoneses, sobre todo aquí en Argentina, 70% son de Okinawa, de Ryukyu. Entonces, mucha gente dedican este Ryukyu Daiko, y hoy va a tocar Shimauta, que decíamos esa canción, un poco triste, pero esa canción era canción para el equipo nacional de Copa Mundial 2002. Ojalá Copa Mundial de Rugby de este año también elija Shimauta para Japón, no sé. Pero bueno, disfruten esta música tan linda.
Vamos a escuchar entonces. Adelante, por favor.
Veo una hana gasta aquí.
Maravilloso el grupo de tambores japoneses. Yo no me voy a animar a decir el nombre, no sé, embajador, si usted se anima. ¿Se lo puede ver ahí?
Grupo de tambores de Ryukyu Daiko Matsuri. Gracias.
Gracias. Bravo. Muchísimas gracias. Natalia, desde Estudios Centrales, ¿me decís quién ha sido los ganadores de los sorteos del día de hoy?
Pero claro que sí, Osvaldo, por Instagram, Miriam Arrigui, también presente en el Jardín Japonés, Daniela Stan, por Twitter, Gladys Jiménez, también Salvador Pastrana por nuestro WhatsApp, y también los kits de Nacional que se van en el día de hoy a Tartagal, también se los lleva Paula, Margarita, Miriam desde Tucumán, Enrique de Tartagal, Patricia Llamas también desde la Ciudad de Buenos Aires, y Norberto, y se van para Iguazú también, los seis kits de Radio Nacional.
Muy bien, muchas gracias Natalia, ahí en Estudios Centrales. Estamos en los minutos finales aquí con los embajadores, a quienes les quiero volver a agradecer: Noritero Fukushima, Mabel Gómez Oliver, Pierre-Henri Guignard, Mark Kent. Tienen los últimos minutos para lo que quieran decir. Estos minutos son de ustedes.
Muchísimas gracias, realmente su iniciativa primera era increíble, por eso segundo, yo quería hacer aquí en Jardín, usted aceptó esta idea, muchas gracias, ojalá podemos agrandar no solo 5 embajadores, 10 o 20 embajadores si es posible, gracias.
Me gusta la ambición, embajador, me gusta la ambición.
Bueno, agradecer a Osvaldo, al embajador de Japón, al embajador Kent, al embajador Pierre-Henri Guignard, y sobre todo este escenario magnífico del Jardín Japonés que nos ha brindado el día de hoy esta enorme hospitalidad, y a todos los presentes que han aguantado con paciencia durante 2 horas de pie. Así es que muchísimas gracias por su atención.
Sí, suma mis agradecimientos al Jardín Japonés, a Osvaldo, al embajador a Fukushima, y mis colegas de México a Francia. Y sí, es verdad, toda esta gente que está de pie durante 2 horas no debe ser nada fácil. Entonces, muchas gracias.
Gracias a todos los que participaron en la organización de este momento extraordinario, realmente exquisito en el Jardín Japonés, en particular el equipo del Jardín. Osvaldo, muchas gracias. Y también a parte del público que está aquí, a quienes en la Argentina nos están escuchando, que tienen la paciencia con nuestras visiones de las cosas en la tarde, que debe ser un poquito más ligera, a veces tocar temas más un poco más de fondo. Aquí estamos para facilitar la relación entre la Argentina y nuestros países, y no lo hacemos sin que la gente contribuya y nos ayude en esto, así que muchas gracias a todos.
Muchísimas gracias a ustedes. Noritero Fukushima, embajador extraordinario y plenipotenciario de Japón en la República Argentina. Mabel Gómez Oliver, embajadora, también le tengo que decir extraordinaria y plenipotenciaria,
por lo menos a veces,
de México ante la República Argentina. Pierre-Henri Guignard, embajador extraordinario y plenipotenciario. ¿Qué quiere decir?
Que somos los meros, meros, como dicen en México.
Meros, meros. embajador extraordinario y plenipotenciario de Francia en la República Argentina. Y Mark Kent, acá me ponen embajador británico en Argentina, no me dicen nada de extraordinario.
No, mi gente no sabe mi título especial, ¿no? Hay que buscar la embajada de Francia para los profesionales de protocolo, ¿no?
Muy bien, le agradecemos al señor Hernán Lombardi, que está aquí con nosotros, que ha venido a acercarse a este encuentro maravilloso, también para sumarse a esta tarde. Les agradecemos a todos ustedes, especialmente a los que están aquí presentes, que efectivamente se han aguantado 2 horas de pie. Ahora vamos a sacar fotos con los embajadores, me tienen que pagar 50 pesos cada uno y lo podemos arreglar. Nos encontramos siempre en Radio Nacional mañana a las 3, no, mañana no, el lunes a las 3 de la tarde, siempre por Radio Nacional en Dulces y Amargos. Besos grandes para todos, ha sido muy lindo estar aquí.